Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Aquí estamos en directo, Costa Viva, hasta la una del mediodía, contando de esos asuntos más cercanos en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este día de hoy, nubladito, ¿eh? Nos acompaña ahí una ligera llovizna. Nos hemos despertado con ella. Bueno, durante la noche ya ha estado con nosotros. Esta noche otra vez volverá la lluvia en forma de chubascos. Bueno, pues de vez en cuando un día bueno, dos, tres buenos y uno malo. Más o menos los vamos teniendo así. Este es el verano que nos ha tocado y vamos capeando. De todos modos, tenemos 21 grados de temperatura. En un ratito echamos un vistazo al pronóstico meteorológico y ahora hacemos un repasito por esa actualidad de la jornada, haciendo pues eso, una vista de pájaro de los temas más destacados, y luego poquito a poquito pues vamos detallándolo. Ya sabes que la vista de pájaro la hacemos de la mano de Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y medio hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Ribadeo celebra hoy mercado semanal, el de los miércoles, con algo más de venta en verano que el resto del año, un poquito más de alegría, pero con algún que otro problema también, que es denunciado, por ejemplo, por los vendedores ambulantes. Falo tiene un puesto de bolsos y de complementos. Lamenta que los coches ocupan el espacio que está destinado a los puestos. Le está molestando y él indica que normalmente tiene que pagar una tasa para poder ubicarse ahí, con lo cual los coches habría que retirarlos.
Mira, mi compañero ya tiene 3 coches ahí. Pero no les llevan. Por ejemplo, necesitamos un grúa que lleva los coches. Porque yo mismo ya vengo desde Ferrol. ¿Sabes? Cuando llegas ahí, a veces los coches ya están ocupados, los puestos que están ahí. Aquí Galicia, más caro que estamos pagando la entrada de Ribadeo.
Reclama al ayuntamiento que tome medidas, porque efectivamente la policía municipal va por allí y toma nota de los coches mal estacionados, pero Falo indica que no sirve con multar, que es necesario que una grúa retire el vehículo porque está condicionando el trabajo de todos. Y los vendedores notan que se vende más en verano, se incrementan las ventas, tienen que traer más género, y es que hay mucha gente por la zona. Incluso esa sensación que tenemos de que ha habido menos personas o menos turistas, tal vez en ese mes de julio, ellos no lo han notado. En general han notado muy buenas ventas en el mes de julio y también ahora en el mes de agosto. Van a aprovechar, por supuesto, porque luego llega el invierno y todo es mucho más complicado. Hay que ir tirando durante el año y haciendo caja en estos meses de verano. Ya sabes que se investiga el origen de una gastroenteritis que afectaba a una docena de personas en el campamento de Adevesa. Durante el fin de semana se encontraron indispuestos 8 niños y 4 monitores del campamento. Fueron atendidos en su mayoría por personal sanitario de las propias instalaciones y nadie precisó ingreso hospitalario. Además, las actividades en las que participan 140 personas continuaron con su desarrollo con normalidad y desde la Xunta de Galicia aplicaron los protocolos existentes para estos casos. El Partido Popular de Viveiro exige explicaciones y soluciones sobre el tema de la policía local de Viveiro, que lleva cerca de 6 meses inactiva en el municipio. Los portavoces provincial y municipal exigen al PSOE y al BNG en la Diputación soluciones y trabajo, y al Ayuntamiento de Viveiro que después de más de medio año sin efectivos se tomen en serio el problema y expliquen lo que hicieron y cuándo se va a solucionar. Los concejales populares y el grupo provincial van a preguntar en el pleno si ha habido avances en el procedimiento informativo y de actuaciones previas para que la alcaldesa, para el que la alcaldesa solicitó en su momento colaboración al servicio de asistencia y asesoramiento de la Diputación de Lugo, sobre todo a la vista de que están pasando fechas importantes para la localidad y no llegan soluciones, pues quieren saber qué ocurre ahí y que cuándo se va a tomar las medidas pertinentes y que sean resolutivas. Y el análisis del Partido Popular Lucense en el Congreso concluye que Lugo no está en la agenda política del gobierno de Sánchez. La presidenta provincial, Elena Candia, ha advertido de la discriminación del Ejecutivo Central a la provincia, que afirma deja clara la falta de liderazgo tanto del Partido Socialista como del Bloque Nacionalista Galego, matizando que hablar de falta de compromiso y peso político en Monforte, teniendo al secretario general de los socialistas lucenses, que es también alcalde del municipio, que no sería casual. Y presidente, por lo tanto, también de la Diputación de Lugo. Luego, el tema de la sanidad sigue preocupando. Hay que destacar que desde la Plataforma Sanitaria de la Mariña insisten en que en estos momentos tenemos la población triplicada o cuadriplicada y no hay efectivos suficientes para atender toda la demanda. Los déficits sanitarios aumentan exponencialmente al tiempo, dicen, que el incremento poblacional. Desde la plataforma señalan que este verano y concretamente este mes de agosto la comarca sufre graves deficiencias en atención primaria y hospitalaria, a mayores de los déficits que vienen produciéndose durante todo el año, de forma que, junto con el incremento por 3 o por 4 de la población, pues hay menos servicios sanitarios en todos los niveles asistenciales. Además, indican que atención primaria lleva años sin profesionales sanitarios para las personas desplazadas. Ya sabes que han terminado las obras de mejora del cargadero de Ribadeo con una inversión que ascendió a 32.000 euros. Se ha mejorado lo que consideran un pulmón importante para la localidad, un espacio turístico y además un símbolo. Estaba bastante destrozado, bastante abandonado, señala el equipo de gobierno cuando ellos llegaron, y lo han puesto nuevamente en estado de revista. Ahora lo que van a apostar es por el mantenimiento. Eliminaron pues todos los desperfectos, los mejoraron y luego quitaron las pintadas, las pegatinas, todo aquello que no tenía razón de ser. Y la ciudad de Landro, Viveiro, celebra una feria de stocks del 8 al 10 de agosto en el Salón Multiusos, con 8 expositores de sectores como moda, complementos, joyería y bisutería, también artículos de primera calidad y a precios inmejorables. Tiene horario de mañana y de tarde. Además, desde el Centro Comercial Histórico de Viveiro hacen un balance muy positivo del mes de julio, incluso sensación también de que ha habido más gente, más movimiento que el año pasado y de esta primera semana del mes de agosto. De hecho, las expectativas para agosto son bastante favorables. La gerente señala que es una locura de gente con las calles llenas, mucho movimiento, que por supuesto es algo que le encanta. Hoy te vamos a hablar también de la fiesta sardiñada, chorizada, churrascada y mejillonada que organiza la cofradía de la Semana Santa de Ribadeo. Son grandes fiestas gastronómicas en el Parque de San Francisco, como hacen cada verano para recaudar fondos ya para la organización de las procesiones de la Semana Santa y de los actos de la Semana Santa. Va a ser el sábado, desde el sábado 10 de agosto hasta el martes día 13 de agosto, a partir de las 8 de la tarde en el Parque de San Francisco, sardinas, chorizo, churrasco, mejillón a precios populares. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Hablaremos también del Museo del Mar de San Ciprián, que es un museo muy significativo que no solamente expone piezas, sino que también aúna la historia de esas personas que en un momento dado las han donado, como por ejemplo la historia de Antonio Reitón, que es el pescador que donó una tremenda espina de bonito del norte. Resulta que acabó en sus redes de forma accidental, porque ellos son cerqueros, van en el Hoyo do Mar y es un barco cerquero. En realidad van faenando a la sardina y cosas así, les apareció en las redes un bonito de un tamaño, pues mira, es la espina de 48 centímetros, era enorme y se lo repartieron entre toda la publicidad, entre toda la tripulación. Luego te lo contamos porque charlaremos con el hijo de Antonio Rey, de Ton, y se llama Alberto Rey, y también vamos a charlar un ratito con la gerente del museo, o de todos los museos de la red provincial, que ella es Encarna Lago. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta la 1 del mediodía, contándote esos asuntos más cercanos de nuestro entorno. Te habla Juana Carrera. 38 minutos pasan de las 12 del mediodía y echamos un vistazo al pronóstico meteorológico para estas próximas horas. Lo que tenemos es más, pues lo que vamos a tener a partir de ahora y también durante buena parte de la jornada de mañana, incluso las venideras, que van a ser bastante nubosas. Para esta tarde, nubes. Para esta noche, nubes y también chubascos. Para mañana, jueves, día 8 de agosto, nos despertaremos nuevamente con chubascos. Por la tarde, tarde quizá algunos claros y luego en principio nubes y claros. Las temperaturas mañana un poco más elevadas, 17 grados de mínima, 24 grados de máxima y viento débil del nordés. A ver cómo andan las cosas del tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
En estos momentos tenemos un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico, está bastante espesa, la verdad, entre Arroyo y Someiro, vamos en el Alto do Fioco, visibilidad reducida y hay que ir con más cuidado.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
20 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y vamos con la espina.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Inmondoñedo a Almacenes Otero y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Desde Almacenes Otero les deseamos un estupendo mercado medieval.
En Mondoñedo, Arinay, carpintería, muebles y decoración. Tienda de muebles y artículos de descanso, complementos de decoración. Disponemos de servicio de carpintería de madera. Realizamos todo tipo de muebles a medida. Si tienes alguna idea para tu hogar, ya sea mueble clásico o un diseño vanguardista, en Arinay, en Mondoñedo, te la hacemos realidad. Visítanos, nosotros te asesoramos. Arinay, estamos en Rúa Julia Pardo Montenegro, en Mondoñedo.
COPE de la Costa. Estar informado.
Ahora hablamos de piezas de museo, de una muy curiosa que hay en el Museo de San Ciprián desde hace unos días. Es una gran espina de pescado, 48 centímetros mide y es de un bonito. Ha sido cedida por Antonio Rey y tenemos con nosotros a su hijo para que nos cuente, bueno, cómo capturaron el bicho. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo chegou ese peixe ás vosas redes? Porque parece que chegou así como de súpeto, ¿no? Non, penso que non estaba a buscar a precisamente bonito.
No, no, nosotros hablamos o acerco, sardiñas, bocartes, chicharros e tal, entonces non é habitual pescar un bonito, nun, moito menos, casualidade. Entonces, pois, por bo, nada, estábamos pescando bocartes aí por altura de Burela, o San Ciprián, e supoño que este peixe, pois, que estaría comendo esos bocartes e tal, e veu, pois, como pescache e tal. Bueno, fue una sorpresa para todos, claro.
Pero era tremendo, ¿no? Muy grandote.
Sí. Un peixe de, joder, no sé si pesaba 48, 50 kilos o así. Eso te digo, no es habitual pescar o acerco una peza así.
¿Y qué pensasteis cuando apareció en unas redes?
Bueno, pues nada, no pensas nada. Pensas en meterlo a bordo. Cando estar metelo a bordo tal, bueno, pues nada. Collímolo, repartímolo, entonces, pues esa espiña, pues quedó ahí un pouco a secarlle a carne tal, bueno, pues un día Paco Rivas, que é amigo da familia, pues chegou por aí, chamoulle a atención a espiña e tal, e dice, bueno, pues podía ir para o museo, pues mira, pues que vaya para o museo de maravilla, porque así, pues, está ao alcance de calquera. O sea, que máis ben foi por medio de Paco Rivas, que nosotros non se nos ocurría eso. Sí. Bueno, pois pues ali está, mira, contentos de que teña a vista de calquera visitante.
E cando foi a captura, quero dicir, aunque ainda que se sea captura accidental, cando ocorreu?
Sí, eu non sei a fecha exacta, pero hai un ano ou máis dun ano, sí.
Pois seguro que os boniteiros non teñen tanta sorte, eles teñen que pescar lá do outro xeito.
Bueno, pois xa hai un dito popular, non? Al leñador caza e al cazador leña. Moitas veces, pois eso. Sí, son cosas do mar, eh? De vez en cuando, pois, sal así alguna cousa, pois, un pouco extraordinaria, pero bueno, é normal no mar.
Entón, cando repartiste iso a peza, quero dicir, foi entre varias persoas.
A tripulación. Sí. Somos 12 homens a bordo, entón, pois, bueno, pois xa se repartiu a bordo.
Deu para as 12, sí, deu bonito para todos.
Sí, porque, claro, casi 50 kilos de peixe, pois sí que dá unha ración para os 12 homens, sí.
Como se chama o barco?
O barco é Ollo do Mar.
Ollo do Mar. E o porto base, que é San Ciprián?
Puerto Base temos en Foz, aunque toda a actividade facemos en Burela, País Vasco, Cantabria, cando andamos a anchoas. Puerto Base en Foz. O que pasa que en Foz, pois, pues, quedou un pouquiño desvinculado de venta de pesca e tal. O sea, a actividade facemos en Burela.
Muy ben. Estaba bo, por certo, estaba rico.
Sí. Muy fresco e muy bien. Vos malmitacos saliron de ahí.
Pues con esto explicado queda. Moitísimas gracias, Alberto, por estar este ratiño con nos. O teu pai non pode contalo, pero sí que non lo contaste. Moitas gracias e moitas sortes. Se aparece algún exemplar máis, nos vais contando.
Vale, pues nada, non hai problema.
COPE de la Costa.
Estar informado.
La mejor selección en frutas y verduras en Frutas José. En Frutas José, además de frutas y verduras, hortalizas, también pan servido por panaderías locales, conservas, patés de las mejores calidades y de la tierra, quesos y productos lácteos gallegos, mermeladas, productos ecológicos, vinos del Bierzo, licores, carnes gallegas. Frutas José, todo para tu mesa, todo con productos de primera calidad. Frutas José, en San Cibrao, Avenida da Mariña 14, en Viveiro, Avenida Cantarrana 17, en Magazos, Rúa Vimbial 152, Antiguo Hipershell. Disponemos de supermercado y venta de piensos con una gran oferta para todo tipo de animales. En Cariño, Avenida Constitución 40. En Ortigueira, Avenida Escola de Gaitas 98. En Ferrol, Rúa Estrada Castela 199. Y en nuestro almacén central, en el Polígono de Camba 39 Xove.
Imagínate unas vacaciones de ensueño por el Principado de Asturias, comarca Oscoseo, y concretamente por Vegadeo, en una antigua casa colonial del siglo XIX, recién restaurada, con 8 apartamentos de 1 y 2 habitaciones, parking y jardín privado. Su nombre es Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. Apartamentos que te sorprenderán por su gran calidad, acabados y decoración. En nuestro entorno más próximo podrás disfrutar de ríos, bosques, paseos fluviales de gran belleza y a pocos kilómetros, playas como Peñarronda, Serantes o las Catedrales. Apartamentos turísticos Boutique Casa Cigarrán. Desconexión en plena naturaleza. Ven a conocernos, te sorprenderemos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Tenemos un museo aquí que es una joya y es el Museo del Mar de San Ciprián. Te hablábamos de él precisamente por esa gran espina de pescado que han donado, de pescado de bonito, de 48 centímetros de longitud. Pero además de esa espina tiene mucho más que aportarnos, por ejemplo, la exposición Mariñas, Marosas y Maruxainas y tantos otros fondos que tienen ahí atesorados y que de vez en cuando no está mal que nos pasemos para echarle una ojeadita. Tenemos con nosotros a la responsable de las redes museísticas, Encarna Lago. Encarna, buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde. Pois moi contenta de falar con vos.
Igualmente, por suposto. Temos aí unha xoia, a verdade que sempre defendes o Museo de San Ciprián como unha verdadeira xoia. Non sei se somos capaces de saber o que temos aí, porque non todos o coñecemos, os de aquí, os da Mariña Lucense, unha mágoa.
Bueno, pois estamos ante o primeiro Museo do Mar Público de Galicia e a mí me gustaría insistir en algo. É o Museo das Persoas. É dicir, ese museo que pon as persoas no centro. Un museo que nace precisamente por iniciativa de persoas que queren o mar, que queren o patrimonio mariño e que ao longo de todos estes anos, o máis importante, máis alá das institucionalidades, é dicir, e das dependencias e das decisións correctas ou incorrectas, xa dende aquel 1969 que se acorda crear este museo, o que temos que poñer de característica é a capacidade de resiliencia, de resistencia, de ser un museo, non solamente o primeiro museo público de mar de toda Galicia, sino un museo máis accesible de Galicia. É dicir, o museo máis accesible e, además, ese museo que cumple o objetivo fundamental para o que xurden os museos, que é ese carácter eminentemente educativo. Eu creo que don Francisco Rivera Casas, o seu director honorífico, tería que estar moi orgulloso de esta, de como foi a estrela que se dio ao longo destes museos. Decías antes o das Piña. Bueno, pois, pues, máis alá das Piña, o máis importante é don Antonio Rei Otero, que a través de esas piñas, a historia precisamente de esta persoa, de este home, que forma, que en sí él é un museo, gracias a esas piñas, a vida de, tamén de Tom, de Antonio Rei Otero, que con os seus 86 anos nos dona esta peza, a través de unhas piñas, non solamente a importancia das piñas desde o punto de vista natural, non? E o tamaño de ese bonito, sino que a espiña vai a servir para falar precisamente de Tom, non? E da vida. Bueno, pois iso é o que fai ese museo. Detrás de cada unha das pezas hai a historia de persoas, a historia de persoas e que non queremos deixar fora. Durante moitos anos, é dicir, pensar unha cosa, dende que se acorda crear este museo no 69, bueno, sabedes que foi unha escola, sabedes que este edificio foi pagado por Manuel Agoñi, que costou 60.000 pesetas, o que o edificio destinado á escola, esa escola e Indiana. Bueno, pois xa desde ese mismo momento, ese carácter educativo e toda esa vontade, pensade que esa escola non se pecha hasta os anos 80, decir que foi museo e tamén seguía sendo escola. E non so que pretendemos é un pouco o mesmo, pero tamén un museo do hoxe, ese museo que incorpora os novos relatos, que pensa na igualdade de maneira interseccional. Quero decir con isto, non é o mesmo traballar temas de xénero, que traballar, que pensar, non é o mesmo ser unha muller na aldea que na cidade, non é o mesmo ser, o sea, todo as desigualdades que hai que traballar, as desigualdades enseñadas ca accesibilidade, co xénero, ca etnia, ca clase, e todo eso, pois por esa razón, xurde esa necesidade de revisión. Aparte, o noso museo, museo galego público, primeiro museo galego público, pero tamén a Mariña queremos que se sinta orgullosa de ese museo. Por eso, das 6 mulleres, non, son 32, porque son as 16 mulleres que representan os 16 concellos, casoas caras e casoas mans, porque este a Mariña está construída entre todas e entre todos, e tamén outras 16 que xeneran relatos para poñer aí e que formen parte da historia. O que falábamos antes, a espiña de Tom nos fala da vida de Tom e cada unha deses retratos con esas mans, o que fan é resaltar a o que ten que ser un museo, ¿no? Os museos non solamente contamos un relato, que o relato do poder, que podríamos pensar, sino que temos que contar esos microrelatos. E iso que fai que este museo sea tan grande. Vais a hablar de que o edificio seña máis pequeno ou máis grande. Ese museo educativo, ese museo grandioso por la cantidad de xente que estivo interesada en él, interesada en que hoxe pues, teníamos este museo, ¿no? Museo que alberga as vitrinas cas que naceu o Museo Provincial de Lugo, no ano 1932. Un museo que agacha tantas realidades, tantas historias, tantas miradas, ¿eh? Pues creo que eso, eu fai 20 anos que dirixo este museo, que xestiona o museo como xerente da rede museística. O museo se integra na rede museística no 2006. E ao longo de todos estos anos, pois o que houve foi un patrimonio humano que traballa nese museo, unhas compañeiras que estiveron aí generando, sendo servidoras públicas ao servicio de todas as persoas, e entón o que queremos é que a Mariña se sinta orgullosa do que está acontecendo aí. Un museo que recibiu o premio a mellor experiencia didáctica en un museo pola Fundación Rosalía de Castro. Un museo que recibiu tamén o premio 11 Solidaridade, que tamén recibiu o premio Galicia de Inclusión da Fundación ANADE, que ganou un Ibermuseos a nivel internacional. É dicir, como persoas, como as traballadoras e os traballadores que formamos parte ao longo de estos anos, dende 2004, que cando a Deputación de Lugo se fai cargo do Museo de Lugo, perdón, do Museo do Mar, cando creo que bueno, foron 20 anos para sentirse orgullosas do que acontece aí, porque ao final hai museos que, bueno, que teñen moitísimos objetos, que son moi grandes, pero non son museos, porque non están ao servicio das persoas. Entón, o espírito dese Museo de Don Francisco e a comunidade daqueles nenos e aquelas nenas cos que naceu, pois que tratamos de ser, de, bueno, de seguir alimentando. E queremos que, bueno, aproveitar que a COPE nos dá desvoz para convidar a toda a Mariña a que sinta este museo seu e a toda a Galicia e a todo Lugo. É un museo público e que está aberto para que todas as persoas que se acheguen a Mariña pois disfruten del.
Contasias, ese orgullo que tens polo Museo do Mar é contagioso, eh?
Mira, fai moitos anos eu recordo cando me fixen cargo primeiro do provincial alá por ano 99, que eu empecé a traballar co terceiro sector, cas asociacións. E lembro a aquel presidente da asociación Cruda Venta, concretamente en ese momento o presidente era Moncho, como empezaron a vir para que non nos fixéramos cargo do museo, aproveitando que traballábamos cas asociacións. Xa uns anos antes se fixera unha reforma, no ano 94, cando a asociación se fixo cargo do museo, esa era que la mandáramos as vitrinas, e tamén Lucila Yáñez, a directora que había entón no Museo de Lugo, axudou aos veciños tamén xa daquela a montar. Eu recordo que en ese momento, no 99, cando me empezaron a vir e a preguntar, a decir, que tenemos que facer cargo? Claro, o edificio era do Concello de Cervo, o querían que pasara a xestión da Deputación, es decir, era algo como complexo. Entón, primeiro tivemos que traballar para que o Concello cedera o edificio a Diputación por unha serie de anos. Despois traballar para ter unha plantilla estable, logo traballar para ver un inventario, catalogar, investigar, conservar. Esa espiña que hoxe xa está exposta no mar, antes de estar no mar, pasou por un servicio de restauración, houve que contratar unhos restauradores específicos para facer unha curadoría e unha consolidación desa espiña. É dicir, un museo non é exclusivamente un almacén de objetos, ten que facer traballo de investigación, de conservación, de difusión e de educación. Entón, como non llevas a ter cariño? Eu recordo como profesional, que agora xa son bastante bella, a frase máis bonita que me dixeron na miña vida profesional, me dixo un neno en San Cibrao, que foi un neno logo dunha campaña de estar facendo moitas actividades durante todo un verán aquí na costa, me dixo, xa daquela, oxe, un mozo, creo que a mellor me está escuitando Lucas, me dixo, bueno, monme, que ahora teño que ir pa Lugo, porque eu ando arredo que fai é que ese modelo de sustentabilidade, entón, facemos actividades nos catro. E díxeme, do outro lado do río, na Casa Amarela, te van a estar esperando. Esas son cousas que solamente se consiguen dende o Museo dos Afectos. Entón, eu creo que este é un museo que máis alá das liortas institucionais e de índole político, é un museo cargado de afecto e de cariño. Ese afecto e cariño que don Francisco Rivera Casas e as profesoras que tamén pasaron por aí, como doña Sagrario, e as nenas e as nenos que ao longo de todos estos anos formaron parte e quixeron tanto esa escola e quixeron tanto ese museo, foi que as persoas que traballamos aí, que xestionamos aí, elas e eles, foron que nos impulsaron a querer o museo. Como non vamos a querer e vamos a seguir traballando e estando aí para... Bueno, pues para hacer o que temos que facer como servidoras públicas.
Estaremos moi pendentes de todo cuanto aconteza no Museo del Mar de San Ciprián. Moitas gracias por estar este ratiño con nós e que siga destraballando por conservar esa historia e promocionala.
Pues moitísimas gracias a vos por darnos voz e hoxe, sobre todo, ese homenaje especial a Antonio Rey Otero, ao noso querido Tom, por avasallarnos con esa espiña e lembrar que en este mes cumplió 86 años. Como hay, vamos a estar ahí también rescatando a su historia, esa historia de ese marinero, de ese patrón que formó parte tan, de forma tan importante de nuestra marina y también de toda la provincia de Lugo.
El Museo del Mar de San Ciprián y la historia de personas, ¿lo conoces ya? Pues ya sabes, plantéate una visita en este veranito que tenemos un poquito de tiempo.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? Disfunción eréctil, agrandamiento de la próstata. Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la Clínica Más Saúde en Foz contamos con el urólogo Marcos García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Saúde en Foz.
Apenas unos segundos para llegar a la una del mediodía. Después seguimos contándote muchos asuntos a las 2:10 en mediodía en la costa. Te ponemos al día de la actualidad y también te contamos que desde la Asociación de Mujeres en Igualdad BUMEI han abonado ya ese informe pericial que necesitaban para continuar con la causa judicial que investiga el caso de la Maruxain. Han sido 10.000 euros que han conseguido recaudar con el esfuerzo de la asociación. También te ponemos al día sobre este asunto. Quédate con nosotros en la sintonía de COPE y ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Mediodía COPE.